en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Seis de la tarde y dos minutos. Esto es El Rompeola en directo en Radio Puerto FM.
Hola, muy buenas. Un saludo para todos los amigos de Radio Puerto. Aquí Rocío Sola. Yo soy la vocalista de un grupo que se llama Benson Señora. Somos una banda de Jerez. Acabamos de sacar nuestro segundo disco que se llama Animal. Lo tenéis disponible en todas las plataformas y prontito estaremos allí en Radio Puerto para presentarlo. Pero mientras, os dejamos con un adelanto para que vayáis abriendo boca. Es un tema que se llama Misery. Nada, a disfrutarlo y hasta pronto. Un abrazo para todos y todas. Hasta pronto.
Repitas.
Pues ahí estaba Benson, señora, y había escuchado en el mensaje de entrada que estarán aquí con nosotros. Y hemos aprovechado para presentar ese segundo disco maravilloso que se llama Animal y que nos deja un buen sabor de boca, sin duda, y unas ganas enormes de que vengan a nuestro programa aquí a este Rompeolas en próxima fecha. Ahora y en estos momentos con quien estamos es con Eva Díaz Hurtado, que está aquí con nosotros y ahí, los que estén viendo en Facebook, una foto muy jovencita, ¿no? Tuya, ¿no, Eva?
Sí, no sé dónde la habéis sacado, pero es súper antigua.
Te tienes que acercar el micro para que te escuchen bien.
Sí, sí, que es súper antigua, que no sé dónde la habéis sacado.
Las cosas de la radio y de nuestras, que nos buceamos y buscamos
del
cosas.
Del blog ese de Gente del Puerto, ¿no?
Bueno, ahí estaba, por ahí estaba también, y por Facebook y tus cosas y eso. Bueno. Que Eva Díaz Hurtado viene a la radio, viene aquí, bienvenida a Radio Puerto FM. Yo no, has venido muchas más veces, hace, no sé cuántas, ¿no?
Hace tiempo que vine, sí, cuando teníamos una tienda que se llamaba CEC, aquí, uh-huh. En la calle Larga.
De eso hablaremos ahora un poco más tarde. Pero también has venido por exposiciones y por más cosas, ¿no?
No.
¿No?
No, es que yo exposiciones aquí, en el puerto, no he hecho muchas.
¿No? Muchas, ¿no? Bueno, lo que sí viene hoy es para presentarnos, eso sí, nos va a presentar lo que será una exposición que en esa es, estás tú y otra...
Sí, Mariana Angulo, vive en Sevilla y no podía venir hoy.
Y tenéis la exposición en la Sala Milwaukee, Sala Milwaukee, que habitualmente acoge un montón de actividades relativas a la música, jazz, rock, incluso flamenco, y que no nos olvidemos que también tiene pues espacio para la exposición, y también para presentación de libros, algunos eventos, algunas cosas de teatro, bueno, un formato cultural en general, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que aquí generalmente cuando entramos en Milwaukee entramos con conciertos, con festivales, con un montón de movidas de este tipo. Y hoy sí, hoy vamos a entrar en Milwaukee, pero entramos con Eva Díaz Hurtado con una exposición que cuéntanos cómo surge esta exposición y...
Bueno, la verdad es que surgió porque Carly me dijo que si quería exponer. Y bueno, yo tampoco tenía tanta producción y entonces le dije a Marianne que si quería exponer conmigo. Me dijo Carly que sí, que perfecto. Y bueno, Marianne ahora mismo es que tampoco tiene mucho tiempo y me ha traído algunos cuadros, pero en realidad ya tiene ahora mismo tres exposiciones simultáneas, dos en Sevilla y esta. Wow. Que no para. Y bueno, pues yo llevo viviendo aquí en el puerto desde julio, así que estoy como deseando hacer cosas, la verdad, desde que he llegado. Entonces me dijo eso y le dije, sí, sí, del tirón, por supuesto. Y nada, y
en
mi exposición, pues mi parte, vamos, la que yo, que, la, los cuadros míos son, se llama Similitudes. La verdad es que es algo en lo que... lo que me pasa a mí es que yo soy retratista. Me cuesta mucho pintar otras cosas que no sean retratos, porque desde chica lo que me interesa son las caras, la gente, el rostro humano. Y eso no es tan fácil a la hora de pintar para exponer, porque normalmente la gente en retratos quiere su propio retrato, pero lo de los demás les da igual. Pero bueno, yo lo que hago siempre, lo que me gusta, y yo creo que a mí siempre me ha gustado mucho leer y siempre me ha gustado mucho leer literatura que se, como los rusos, que se meten mucho en la persona, ¿no? En el interior. Y yo creo que
dice
me ha gustado
la literatura rusa.
La literatura rusa de Dostoyevsky y tal. Uh-huh. Y es que a mí me encanta, siempre me ha encantado. Y yo creo que es por la misma idea que a mí me gusta dibujar gente, porque me meto también, me gusta como meterme en ellos. Cuando he hecho retratos me gusta investigarlo, no es simplemente... Que se parezcan o no es un poco lo de menos casi, ¿no? Es como la idea que tú te metes y sacas de ellos, algo así. Uh-huh. Algo que yo estaba pensando para esta exposición y bueno, quería probar con diferentes técnicas de hacer algo, una parte como más realista, porque yo soy más dibujante que pintora. A mí me gusta la ilustración, me gusta mucho la línea. Y entonces pensé, voy a probar a hacer como con diferentes técnicas dentro del mismo cuadro. Y empecé a hacer un dibujo así para probar, que me inventé, que es el primero. Y entonces empecé a hacer una cara y me di cuenta que es algo que yo hago siempre, que yo he hecho siempre como juego para mí, que empiezo a dibujar una cara de una chica y al final digo, ahora va a ser un hombre y ahora y lo voy como cambiando, ¿no? Y entonces pensé, jo, pues es que esto puede ser el tema, porque en realidad desde pequeños nos están enseñando las diferencias y yo lo que quiero es justo ir a lo contrario, a las similitudes, a los parecidos, ¿no? A que realmente para mí es mucho más importante el ser humano en su totalidad y da igual los géneros ni las razas. Y realmente he ido un poco a eso, ¿no? A como ser más abierta y por eso y ya me lo he ampliado a otras razas también, pero realmente mi idea es eso, como las similitudes, me refiero a que dejemos ya de diferenciarnos, que en realidad tenemos muchísimo más en común que diferencias. Uh-huh. Y esa ha sido mi idea y por eso se llama similitudes, de ahí viene todo.
Esa es tu parte, la parte de ¿cómo se...?
Mariana Angulo, estudió Bellas Artes también como yo en Sevilla.
Bueno, las dos en eso, en Santa Isabel de Hungría, ¿no?
Sí, las dos estudiamos.
Tengo una hermana que también estudió y cercano a vuestra...
Ah, sí. Ella en realidad es un poco más joven que yo, realmente es hermana de uno de mi generación, o sea, de mi promoción.
Sí.
Y ella estudió como, no sé, un año o dos después que nosotros.
Sí, entonces estaría como mi hermana, tres, son como tres pequeña. Años más.
Sí, pues,
tres años menos.
Tres años, creo que
será, a lo mejor la conoce. Yo hoy le pregunté, pues la vi, y dice, es que debe estar como tres o cuatro años más por encima mía.
Ah, pues no sé.
Dice, cuando yo entraba, probablemente Eva estaría saliendo.
Ah, yo sí, pero además es que yo estudié en Sevilla los tres primeros años, pero sí, después me
diseñado
fui...
Cuenca o no?
A Barcelona.
¿Barcelona?
¿Cuenca? ¿En Cuenca?
No hay un apartado...
No sé si ahora habrá algo, pero en mi época solo
era
había
Barcelona, ¿no?
Tres facultades en España. Barcelona, Madrid y Sevilla. Y para de contar, no había más, ni la de Granada ni nada.
Es que creo que ahora está Granada, Cuenca y
sí,
varios sitios.
Cuenca no,
y además,
sí, Granada sé que hay.
Se especifica...
Incluso creo que hay Salamanca, Valencia...
Diseño gráfico me parece que no. Es lo
en
que
mi
está,
época solamente había tres. Uh-huh. Barcelona, Madrid y Sevilla, y no había más. Y yo me fui a Barcelona, en realidad quería irme a Madrid, pero en Madrid no me aceptaron el traslado de expediente, y en Barcelona sí. Y allí hice diseño gráfico, sí.
Uh-huh. Mi hermana, por ejemplo, se especializó, que es la que tiene la especialidad Sevilla, en piedra, ¿no? ¿Cómo se dice?
En modelado, en escultura.
En escultura, ¿no?
¿En grabado?
En piedra, ¿no? ¿En cómo se dice?
¿Piedra qué
bueno,
es?
No me acuerdo, yo qué sé, yo tampoco lo...
Es escultura, pintura...
No,
sí. Restauración.
Es que ya lo que más ha hecho, bueno, con que pinta y eso, lo que más ha hecho son restauraciones de iglesia, de...
Entonces, restauración.
Restauración.
Pero piedra no es nada.
Por decirle algo, no sé, pues no es escultura y no es pintura exactamente.
Bueno, sí, lo que ella hace es restaurar, sea lo que sea, tanto pintura como escultura, mm-hmm. como monumento, cualquier tipo de monumento artístico, pues, entonces es restauración.
Bueno, vamos, ¿qué te parece si vemos un poco la exposición? Tenemos ahí algo nuevo para poner, Dani, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver la exposición por encima. Maravilla la presentación, ¿no? de esta exposición.
A María le pasa lo mismo que a mí, que lo que dibuja es gente, le pasa igual que a mí.
Bueno, son dos estilos diferentes.
Sí, son dos estilos
ella
diferentes, pero...
Ella más se tira al pop, ¿no? Un pop algo, algo así.
Es como, que ella hace muchas cosas. Aquí ves solo una pequeña parte, pero bueno, ahí también está su página web, que ahí tiene, porque es súper productiva. Uh-huh. Pero bueno, le pasa igual que a mí, que ella no dibuja... paisajes, ni bodegones, ni nada de eso. Ella, ella también pinta gente. Gente es lo que le gusta.
Cuando hay que definir los estilos, por ejemplo, porque son, hemos visto que son dos estilos diferentes, ¿cómo los...?
Yo creo que la diferencia es que aunque tú ahí veas... Es que ella ahí tiene muchos dibujos, pero ya es más pintora que yo.
Sí, pero lo que vemos en Milwaukee ahora mismo, que es lo que eso. Vamos a ver.
Bueno,
¿Cómo lo definiríamos? ¿Cómo hablaríamos de un estilo u otro? Si es que
lo mío
podemos...
es más ilustración, pero bueno, no sé, es que es muy difícil porque... Cuando tú te pones, tú mezclas todo lo que te dé la gana y tú no tienes por qué cortarte ni querer meterte en un estilo en otro, porque si no, ya te está restringiendo. Se supone que esto es para hacer lo que te dé la gana,
claro.
En realidad. Entonces es muy difícil para ti misma catalogarte. O sea, yo ya te digo que a mí lo que me gusta más es el dibujo. Yo soy más... Me encanta la línea, siempre me ha gustado más. El color es como que sí, que también se pinta con... Que, claro, la pintura digamos que es más color y el dibujo es más línea, ¿no? Yo el color lo uso, pero no tiene por qué ser como en la pintura. No me hace falta darle la forma con el color, sino el color es como un complemento más. Pero no es la base. La base de mi trabajo es más el dibujo que el color. Y el de ella, no sé explicarte, yo qué sé, es que tendría que estar ella para decirlo, pero ella no puede. Y no sé, ya en muchas cosas se parece en realidad a lo que me pasa a mí, pero de una forma natural. En ese sentido, quiero decir, en que también mezcla muchas cosas y yo qué sé, meterte en un estilo, definir lo que haces para uno mismo es bastante difícil. Yo creo que eso es lo que hacen los demás cuando hablan de ti. El decidir dónde te metes, tú dices, bueno, pues vale. Pero uno mismo es difícil.
¿A ti hay algún tipo de pintura que te emocione más o que te llene más o que hay algo que
a mí me gusta muchísimo
o que tú te inspires o
mucha
algo
pintura
así?
Pero a mí sí, yo creo que de los pues de mis favoritos es Egon Schiele. Ese es mi favorito.
¿Quién?
Egon Schiele.
Egon Schiele.
Que ese, por ejemplo, ¿sabes quién es?
Vagamente, porque tampoco
es
yo
que
soy una...
realmente es expresionismo, sí. Alemán. Y
tenemos.
Y entonces es mucho, realmente también usa mucho la línea, quizás por eso me guste tanto. Tiene unos retratos y usa mucho el color y de una manera bestial también, pero también es muy dibujante. Yo no sé si es por eso que me gusta. Yo siempre he sido súper lectora de cómics, me encantan los cómics.
Sí,
el
estilo es, sí, con Chile, sí. Por eso. Bueno, sigue, por Dios, que te interrumpí porque estaba viéndolo a ver si era lo que yo pensaba o no.
Y era, ¿no? ¿No?
Sí, tiene un aire bastante claro a lo tuyo, sí, creo que sí.
Bueno,
tu pintura
no,
se parece,
no,
tiene un...
No.
Sí, hombre, mira, nada más que coger
no
un
que
poco...
No que se parezca, pero sí el uso de la línea que la hace y tal. Ese no es lo más representativo, sigue mirando más.
Sí, ahí,
ese es muy bonito, pero...
Sí, por eso te digo, cogí uno ahí al voleo.
Hay un montón
después
de retratos
hay muchas
suyos.
Conforme vas avanzando hay diferente. Esto es lo más mujer sentada con su rodilla, que digamos es lo que, así aparentemente, te puede venir a,
pero bueno, era
a la memoria sobre...
Ese yo creo que es mi favorito, ese me gusta mucho. Pero
no digo que lo tuyo sea igual, digo que sí que se nota cierto aire, un pico, una...
Pero también
chispita.
A los cómics, a los dibujos, yo he leído mucho tebeo también, Mortal y Filemón, que me encantaba, y he leído mucho desde siempre, desde chica, muchísimos cómics, muchísimos tebeos, y me gustaba un montón todo, o sea, y hasta bien mayor, ¿no? Me sigue gustando. Y los dibujos animados, yo, todo eso, y para eso, todo eso es mucho de línea, mucho de dibujo. Y aunque estudié Bellas Artes y hacía pintura y me gustaba también, pero al final luego lo que siempre hago, porque además es más fácil, pero también es verdad que yo he estado muchísimos años sin pintar y sin hacer nada de eso, porque yo estaba trabajando, yo estuve muchísimos años trabajando en publicidad, en una agencia de publicidad como directora de arte. Trabajaba haciendo diseño gráfico con el ordenador y tal, y entonces no pintas realmente porque no tienes tiempo, porque estás todo el día trabajando con unos horarios súper intensivos. Y lo que sí tenía siempre era hojitas donde dibujaba, y estaba siempre dibujando lo que sea, a mis compañeros, lo que pillara, ¿no? y tenía siempre todo lleno de papeles, lleno de dibujos míos. Pero claro, no te pones a pintar, que ya es más coger y ponerte a pintar. Y sacar las pinturas y todo eso.
Bueno, pues mientras estamos hablando con Eva, también de fondo estamos escuchando y presentando de alguna manera un disco que se llama de un artista que se llama Ian Sconti and the Western Connection. Con todo ese nombre, son de Sevilla. Han estado aquí en el puerto, concretamente en el Estarda, tocando. Me parece que hace poco, no me acuerdo ahora mismo, pero han estado y fue un concierto maravilloso que dieron. Ya por fin, con su disco Rouge, que lo lanzaron hace unas pocas fechas. Y lo que hacen es un folk jazz, un western country jazz, en fin, ahí se mueven por diferentes áreas y diferentes sonidos. Escuchamos un poquito a Ian Sconti y las Western Connection y seguimos hablando con Eva Díaz Hurtado. Pues sí, maravilloso, de verdad. La próxima vez que vengan no lo podéis perder en el Estarda, como digo. Una de esas actuaciones memorables que pudimos ver este año y que estamos recordando con su disco, precisamente. Eva Díaz Hurtado, hija de Gonzalo Díaz Arbolí. Es un buen amigo, un excelente conversador, miembro de la Academia, ¿verdad? Uh-huh. Hemos dicho que eras licenciada en Bellas Artes, también has trabajado como diseñadora gráfica, como nos estabas comentando. Estuviste en Barcelona, Madrid, Sevilla, en los tres sitios, ¿no?
En los dos, en Barcelona y en Madrid, ¿no? Trabajando de eso. O sea, en Sevilla también he vivido, pero ya no trabajaba
de diseñadora.
No.
Y bueno, he podido comprobar que has tenido muchísimo trabajo. He destacado algunas cartelerías que has hecho para Bodegas Caballero aquí en el puerto, ¿no?
Ah, ¿verdad?
No, he ido a lo del puerto.
Pero
no
me eso fue cuando... Eso en Barcelona. Es que era cliente nuestro de la agencia. Y sí, hice, vamos, allí lo hacíamos todo. Pero esos carteles que era para un festival de música clásica que hacían
Bodegas
todos los veranos, la Bodegas Caballero, ese que habrás visto tú, que es uno de fondo amarillo y tal, ese lo hice yo, sí.
No, esto también cosa de con botellas o con etiquetas.
Hay otra
también,
cosa,
¿no?
Que es una... A ver, nosotros como agencia llevábamos...
la marca,
el cliente.
La cuenta.
Esta cuenta, llevábamos esta cuenta y entonces el departamento de arte pues lo hacía lo que hubiera que hacer. Uh-huh. Todo lo... Pero yo... lo que hice fue ese cartel,
¿no?
También hay uno que es, pero ese era como que había que hacer todo el montaje y tal, que es un anuncio que yo veo en azulejos puesto por ahí todavía, que es el puerto en tu copa y se ve reflejado en la copa.
Ese es el que yo me refiero.
Ah, pues ese es, también lo hice yo, pero ese era un montaje de Photoshop, pero hecho hace 1000 años.
Sí.
Y...
Hombre, he destacado lo que había del puerto, donde podía haber mirado otras cosas, pero...
Y así de Bodegas Caballero, se hacían muchas cosas, pero esas dos cosas son las que yo hice específicamente.
Has creado también, creaste una marca en honor a tu abuela, Mamá Pepa, ¿no?
Mamá Pepita.
O Mamá Pepita, ¿no? Sí, ¿verdad?
Mamá Pepita. Mamá Pepita era como llamábamos a mi abuela.
Uh-huh.
Bueno, y me puse a hacer, yo qué sé, cuando me vine a Sevilla tenía que ver cómo autoemplearme. Y decidí empezar a hacer cosas con mis dibujos y tal. Y estaba buscando nombre y no sabía qué nombre ponerle. Y Rafa, el padre de mi hijo, me dijo, oye, ¿y tú el nombre de tu abuela, que la querías tanto? Y digo, oh, pues venga, vale. Y entonces
fíjate que en la pandemia surgió una tía Pepa,
¿ya?
Muy famosa.
Sí, sí.
La de...
El otro día conocí a sobrino que ha puesto el bar en la Plaza de Iglesia. Estuve allí.
Por cierto,
que
¿verdad?
Yo no sabía
que
era él.
El bar que ha montado Antonio.
Sí,
Antonio,
sí.
¿Cómo se llama? Yo Antonio, siempre de toda la vida, pero no me acuerdo ahora el apellido. Un bar maravilloso que se llama... ¿cómo se llama el nombre del bar? es una maravilla.
No
bar
me acuerdo
precioso,
cómo se llama el nombre, pero está, hemos estado
precioso
allí y nos estuvo contando y tal, que yo no lo sabía. Y sí, sí.
Antonio fue muy honesto, y esto que tengo que decirlo, fue muy honesto con todo el tema de su tía Pepa, ¿eh? Uh-huh. A priori se llamaba, exacto, me lo acaba de soplar Dani. A priori, un bar precioso, uno de los mejores bares que hay en el puerto de Santa María, en estilismo, en forma,
sí, sí,
en la idea, en la ubicación,
sí,
una
genial
maravilla. Y ahí se lo han currado Gustavo y Antonio. Y como te iba a decir, y fue muy honesto con el tema de la tía Pepa, aunque la gente piense en que él sacó rédito, pudo sacar muchas más cosas y lo paró en su momento. Si hubiera sido abusón, y no lo fue en absoluto, y fue honesto, muy honesto. Yo uh-huh lo sé de buena tinta porque además lo conozco y me pareció, lo seguí y me pareció muy honesto por su parte no sacar rendimiento como daba, porque eso tenía una subida en redes sociales brutal a raíz de la pandemia y todo como lo plantearon. Y él lo tomó, pues, de otra forma. Bueno, mamá Pepita, la tía Pepa, que fue famosa en el año, en la pandemia. Y a priori, el bar que tiene nuestro queridísimo Antonio, al que ahí le mandamos un abrazo, un saludo, y lo invitaremos cualquier día para que venga. Pero yo ahora, aquí a mi señal, voy a colocar una foto tuya de algo, que no sé si la va a poder meter Dani. Ahí está. Eso es también tuyo, ¿no?
Sí, sí.
¿Esto no es una exposición aquí o sí? ¿Fue aquí o
no? No,
fue?
Aquí
¿esto
no.
Fue?
Eso ha estado en varias, en algunos. Bueno, estuve en Sevilla, El Hora del Río, en Vejer, la Frontera, en Conil y en Cádiz.
Es una exposición muy interesante porque dice Mujeres sin sombrero, a las artistas olvidadas del 27.
De la generación del 27. Esto es un trabajo que hice, es un proyecto que hice porque, como te digo, que yo me gusta dibujar gente y tal. Y estaba pensando en qué dibujar, pensé, si dibujo una serie, pinto una serie de poetas andaluces y tal, pero buscando poetas, digo, siempre hombres, no hay mujeres, qué rabia me da. Y entonces encontré a las sin sombrero, empecé a interesarme por esto, empecé a profundizar y pensé, oh, qué interesante, me encantó, como pensé, pues voy a hacer retratos de las sin sombrero. Y entonces me metí a buscar quién era cada una, lo que hacían, a informarme, porque era lo que quería para lo que me gusta hacer cuando hago un retrato, es saber cómo es la persona por dentro. Y entonces me pareció un tema súper, súper interesante, me encantó. Busqué a 12. Había en esa época, habían hecho ya, claro, el nombre de las sin sombrero no se lo hemos puesto, no se lo ponían, no lo tenían ellas, se lo han puesto ahora. Ya había un documental sobre las sin sombrero, el primero era el que había en ese momento cuando yo hice esto, luego han sacado más. Yo lo que hice fue buscar a 12 mujeres de diferentes disciplinas artísticas, no solamente escritoras, contemporáneas a la generación del 27. Y entonces incluso tengo una que era de música, que eso en los documentales de las sin sombrero no hay ninguna, pero yo busqué una que era compositora y pianista. La única mujer del grupo de los 8 que era el equivalente en música a la generación del 27 en literatura. Y entonces me puse a dibujarlas, a pintarlas y tal, y cuando ya iba acabando digo, me gustaría hacer una exposición con ellas, pero claro, no quiero que la gente diga, sí, sí, bonito, ¿y estas quién son? Yo quiero que sepa quién son, porque son importantes y porque deberían conocerlas. Entonces, al final, la exposición con una amiga mía, que era concejala de Lora del Río, de Igualdad y tal, que le encantó, le pareció muy interesante, me dijo, ¿por qué no haces unos paneles informativos de cada una? Entonces, la exposición consta de mi retrato y de un panel explicando quién es un panel por cada una. Su obra, un poco de biografía y tal, ¿no? Y entonces luego hice yo, que me he maquetado y me imprimí y tal, tengo unos libros que también que todavía los tengo. Y bueno, es un tema muy interesante, me encantó investigar sobre eso y además si lo pongo en la contra, pongo y a quien le guste, por favor, que siga investigando porque es súper interesante, ¿no? O sea, lo quería aportar como mi granito de arena, que la gente lo conociera, que la gente lo conociera, sobre todo que lo conocieran los niños, porque de hecho ha sido muy interesante, pero cuando he hecho, son exposiciones que a mí me pagan por hacer la exposición, porque yo ni vendo nada ni nada allí, o sea, normalmente son los ayuntamientos los que me cogen la exposición, Y en el tiempo que está, vienen institutos con los profesores y tal, luego les dan trabajo. Entonces, lo que quiero es que, porque en el colegio no se estudia ninguna mujer, ¿no? Y esas mujeres en su momento tuvieron éxito y eran importantes, y sus propios compañeros, pues, o sea, lo que es la generación del 27 lo es. Gracias a ellos y a ellas, a todos, uh-huh, juntos, porque hacía sinergia entre ellos, se conocían, eran amigos y salían ideas entre todos, que es como salen las cosas, ¿no? Pero luego ella se las ignoró. Uh-huh. Y entonces es una pena. Y tengo dos trabajos, ese, uh-huh, y otro que es lo mismo, uh-huh, pero de mujeres de la ciencia en España.
Pues muy bien. Ahora lo que sí vamos a ver es un... cuando tú quieras, Dani, lo lanza esos 30 segunditos que habla un poco de cómo tú trabajas, precisamente. A ver qué te parece. Como transforma cierta realidad en otra realidad, ¿no?
Esto eran retratos que he hecho, diferentes retratos, ahora ya tengo más desde ese momento. Y era nada más que para que la gente, para que supieran lo que hacía y me pidieran.
Bueno, pues lo acabamos de ver, ¿no? Y queda muy bien, ¿no? Sí. Y queda bastante fascinante, bastante, bastante entrañable y bastante explícito y claro.
Lo hice con el móvil, de hecho. Eso.
Bueno, pues fíjate que bien, nos queda suficientemente claro cómo es la... El método de trabajo. Ten en cuenta que también estamos aquí a un público en general, que cuanto más sencillo lo demos, mejor a veces. Bueno, yo tengo ahora otro invitado en unos minutos. No me quiero ir sin hablar de CEC, de ese zoco que montasteis ahí al lado, ¿no?
Sí, aquí en la calle Larga, casi.
¿Qué era esto que está ahí en las fotos
cerca,
también?
Sí, bastante cerca de la Plaza Peral. Que era un proyecto que nos encantaba y que lloramos literalmente cuando lo tuvimos que cerrar, pero es que ya no teníamos dinero para mantenerlo. Nosotros no ganamos allí dinero. Es que realmente solo perdíamos. Y
sí, sí, perdón, disculpa, que estoy haciendo de señales.
Que llega un punto en que ya no pudimos mantenerlo más y lo tuvimos que cerrar, pero de verdad que lo pasamos mal porque pusimos ahí nuestra alma y nos encantaba. Y a mí me encantó hacer eso. La verdad es que lo volvería a hacer. Aunque
FEC era, para que nos entendamos, esto estuvo abierto hasta el año 17-16, ¿no?
16, de 2012 al 2016.
¿Era un zoco artístico?
Era un centro, un espacio creativo.
Un espacio creativo. Mucha gente lo hablaban eso, como el zoco del arte, el zoco de artístico. Bueno,
realmente
sí.
El nombre venía, FEC era zoco, espacio creativo. Eran, uh-huh, las iniciales.
Y allí pues había pintura, había cursos de teatro, incluso se hacían obras de teatro, sí, se proyectaba cine, creo que también se hizo cosas con música, bueno, había talleres de
música,
muchas
no, talleres,
cosas,
sí,
talleres
de presentaciones de libro hicimos varias y de película no, solo hubo una vez, una, porque lo de la cine no se puede hacer. Que queríamos hacer un cineforum o algo así, pero eso era como muy difícil legalmente. Y solo fue una proyección que nos pidieron los de una asociación que querían, uh-huh, hacer y les lo dejamos el local. Pero bueno, sí, fue súper interesante. Y éramos un grupo de artesanos que teníamos la parte de delante, que era una tienda donde vendíamos las cosas que hacíamos nosotros, y después dentro era un espacio creativo donde hacíamos todo tipo de eventos culturales diferentes. Uh-huh. Y allí fue cuando yo hice el Zoco del Puerto, que no sé si eso lo has visto. Me inventé el zoco del puerto como souvenir del puerto. ¿Eso no lo has visto en tu investigación?
No lo sé, o lo he visto y me estoy perdido, pero dime.
El zoco del puerto, el choco del puerto, el choco, me he equivocado, no,
exacto,
el zoco del puerto. Hablando del zoco, me he equivocado.
Es que el zoco del puerto, lo que yo conozco
el choco del puerto. Que,
¿el choco del puerto qué?
Pues me inventé un personaje que como souvenir del puerto, que era
sí
el choco
del puerto. Sí lo he visto, lo que pasa es que no le presté atención y me pareció...
Con las tres comidas típicas de choco frito, choco plancha y papa con choco, pues hice el dibujo del choco frito, que este queda frito en una roca, el choco plancha, que hace la plancha del mar, y el papa con choco se come las patatas fritas del parque. Y todavía lo vendo en la calle Luna, que me pongo ahí, y la gente le hace mucha gracia y a mí me gusta mucho cómo me quedo.
Qué bueno. Bueno, Eva Díaz Hurtado, eso es una, vamos a recordar que el motivo de que esté aquí con nosotros es porque tiene una exposición ya inaugurada en la sala Milwaukee.
Sí, lo único que Milwaukee no abre todos los
jueves,
días.
A partir del jueves. Ah. Entonces, a partir del jueves puedes ir a la sala, ver la exposición y también aprovechar las muchísimas actividades que tiene de conciertos y de música y de todo eso. Allí vamos a tener la posibilidad de disfrutar de todo el ambiente cultural que ofrece nuestra queridísima sala, que dirige perfectamente, maravillosamente, nuestro queridísimo amigo Carly. Pero ahora tenemos al teléfono a una persona para mí entrañable, un compañero de la radio, porque aunque no esté, siempre será nuestro compañero de la radio, nuestro queridísimo Jesús Almendro, el cual me encanta saludar. Jesús.
Hola, Juan Luis, ¿qué tal?
Qué bien, qué voz más bonita tiene para esta emisora de radio que ha sido tu casa y es tu casa y que nos las ha terciopelado siempre con esa voz maravillosa y con todos esos comentarios que metías sobre cine, música.
Venga,
y cultura en general. Que bueno, estás aquí, tengo poco tiempo, tú sabes cómo va la radio, pero te tengo para que me cuentes algo que tiene que ver contigo exclusivamente, como es un corto o un docu-corto, ¿no?, que hiciste además hace un montón de años y que ahora estás presentando, y vas a presentar en el puerto, pero estás presentando en distintos sitios, ¿no?
Sí, sí, en Tenerife y en Las Palmas. Es un documental sobre la zafra del tomate, el cultivo en Gran Canaria del tomate, que se hacía en zonas muy pobres de la isla, en el sur, donde calentaba el sol a muerte y donde no había ni un solo hotel. No es como ahora.
Sí, y lo hiciste tú, o con fuiste el creador de este corto.
Bueno, no, éramos un equipo,
sí.
Vivíamos en San Sebastián, un equipo que hicimos 5 cortometrajes,
sí.
Y de repente me salió a mí un trabajo en Las Palmas, y bueno, mejor dicho, en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Y nos fuimos allí. Otro amigo se fue conmigo, no, estábamos los dos casados,
sí.
Y nos fuimos las dos parejas a Maspalomas.
Uh-huh.
Y viviendo en Maspalomas, pues como tú sabes, los que tenemos el gusanillo de la cultura, nos movemos buscando lo que haya debajo de las piedras.
Uh-huh.
Y entonces encontramos una revista de allí, local,
sí.
que era una revista muy, muy vanguardista, y nos aceptaron una sección de cine, y allí escribía todas las semanas yo un artículo de cine. Pero en esa revista había un grupo de gente, casi todos del Partido Comunista,
uh-huh.
que me contaron el tema de la zafra del tomate. Y una de las personas que estaban allí, una chica, Mari Carmen, se ofreció a llevarnos al sur y presentarnos a los cabecillas de los grupos que estaban allí. Y allí nos fuimos para pedir permiso, y nos dieron permiso para que hiciéramos lo que quisiéramos.
Vale, el corto se llama Parceros, ¿no?
El corto, que es un poco más corto, más que corto,
más largo.
Es un medio metraje,
sí.
Se llama Parceros,
sí.
Porque parceros se llaman a los que cultivaban el tomate allí en Gran Canaria.
Uh-huh.
Porque esto durante 7 meses estaban instalados en cabañas, en chozas, en casetas que ellos mismos construían, y allí se iban con la familia, la mujer, los niños, todo el mundo echaba un rato de trabajo, uh-huh. los niños llevando agua de un lado a otro, o las semillas o las plantas, y las mujeres trabajando igual que los hombres, y era un trabajo abrumador, pero lo hacían con alegría, lo hacían contentos, y incluso cuando llegaban las fiestas de la zona, pues se integraban en ellas, viendo los deportes típicos canarios, la lucha canaria, uh-huh. La pelea de gallos, en fin, todo lo que allí era en ese momento, ahora ya no, todo lo que era típico de aquella época en ese lugar.
Bueno, Jesús, me interesa mucho conocer, porque muy rápido, porque tengo muy poco tiempo, como tú sabes, este medio va como un tiro. El corto es en blanco y negro, no tiene es sin sonido.
El corto, que como te digo, más que corto, es un mediometraje,
perdóname.
Es en blanco y negro y dura una media hora. Y el tema está que lo hicimos hace 50 años.
Eso es lo importante, que es que tiene 50 años lo que algunas personas están viendo en YouTube años, ahora mismo, ¿eh?
Y anduvo por los cineclubs de toda España, por universidades, aulas de cultura, en fin, no tuvo una distribución comercial como los otros cortos que habíamos hecho en cines de la Gran Vía, sino que esto era una cosa cultural. Entonces, este documental terminó su carrera y se archivó y nos olvidamos de él. Pero mira por dónde, desde hace un par de años nos llaman por teléfono chicos jóvenes que están haciendo sus pinitos en el cine y que están haciendo cortos y documentales para pedirnos permiso para que la Filmoteca Canaria les autorice a utilizar alguna imagen de nuestro documental. Por supuesto que accedimos a todos los que nos lo pidieron, les dimos permiso. Incluso una vez terminado su documental, nos han mandado una copia para que viéramos que en los créditos habían puesto que esas imágenes eran de nuestro cortometraje.
Que hemos puesto unos minutillos para que el público que nos está escuchando por la radio atentamente, bueno, no ha perdido comba, pues, pero los que puedan, lo hayan visto en YouTube, han visto pues esa maravilla, porque yo estaba viéndola pues casi con la boca abierta.
Que el documental, como había ya varias personas que habían pedido permiso a la Filmoteca Canaria para usar esas imágenes, pues las personas de la Filmoteca Canaria se interesaron, porque eran todo gente más joven y no se acordaba ya de ese documental, y lo revisaron, total, que les gustó y pidieron permiso para que lo presentáramos públicamente, tanto en Las Palmas como en Tenerife, y nos invitaron a los tres, a mi amigo Ramón Saldías, que es el cámara, a mi amigo José Luis Arza, que es el montador, y a mí, que era el director. Nos invitaron a ir a Canarias con todo pagado para asistir en Las Palmas, en un teatro, en el Guiniguada, a la proyección del documental, a otro en Vecindario, que era donde se ubicaba en ese momento la Zafra, que ahora es una ciudad, y han hecho un museo de la Zafra. Y luego en Tenerife, donde también nos invitaron a otra proyección pública. Total, que fue muy emocionante porque, en las tres proyecciones, el teatro donde se proyectó a tope, totalmente lleno, uh-huh. y la gente interesadísima, y los periódicos de las islas lo publicaron, uh-huh. y lo dieron a conocer, uh-huh. pero lo más emocionante fue en la proyección que se hizo en el Museo de la Zafra, en Vecindario. Prácticamente toda la gente que había allí eran hijos y familiares de gente que habían sido parceros y que habían vivido esa época, y lo habían, los recuerdos que tenían les hacía sentirse, en vez de víctimas, les hacía sentirse culpables, uh-huh. cuando ellos, pobrecillos, no habían hecho más que trabajar. Incluso cuando iban a empezar el trabajo les daban un anticipo y cuando terminaba les decían que la zafra había sido muy mala y que no había más dinero. Total, que una señora se levantó y llorando a lágrima viva. Contó su experiencia, como en su casa no se hablaba de aquella época porque les daba vergüenza, como trataban de evitar hablar de ello, como si no hubiera existido. Y detrás de esta mujer, que habló emocionadísima, se levantó otra y otra y otra, y al final un montón de gente que había sido toda aparcera, dieron su testimonio vivo y actual del problema de la zafra en Canarias.
Bueno, Jesús, oye, me he quedado sin tiempo totalmente. Me está haciendo ya Dani claros señales de que vamos sobrepasados. Escúchame, ¿cuándo esto se va a presentar? ¿Se puede presentar? ¿Lo vamos a poder ver íntegro aquí en el puerto, en algún sitio? ¿O no?
Bueno, a mí, cuando volví de Canarias, un montón de gente que había leído la noticia y lo que se había publicado sobre ello, me han escrito diciendo que tenían mucho interés en verlo. Y lo vamos a
activar.
En enero lo vamos a proyectar en la tertulia del Ermitaño, de aquí del puerto.
Bueno, pues
pero queremos también hacer una sesión pública en un sitio más abierto para que todo el que quiera pueda verla.
Bueno, pues hay que moverlo porque me parece que es un documento interesantísimo y sería un placer volver además, verte, tenerte y es que tú nos cuentes con detalle todo esto. Aquí han quedado unos minutos sueltos que hemos puesto en YouTube como primicia absoluta que ya tenemos y a ti te mandamos un abrazo muy grande y un saludo gigantesco porque
pues
para mí eres
gracias.
Un maestro en todas las dimensiones.
Agradecido por la difusión.
Pues nada, muy agradecido por tenerte en mi programa y muy agradecido por este trabajo maravilloso rescatado de 50 años atrás, además hecho por ti. Esto es una auténtica joya. Gracias, Jesús, un abrazo.
Otro para ti.
Bueno, pues nos hemos quedado casi pues nada, ¿qué te ha parecido lo de Jesús Almendro? Te he visto ahí muy interesado, ¿no?
Sí, es que era muy interesante.
Bueno, fíjate, ¿no? Una cosa de 50 años atrás, hecho con el mimo y con el trabajo, el talento que tiene este hombre. Tú conoces a Jesús Almendro, ¿sabes quién es, no?
No.
Sí. Teresa Almendro, ¿sabes quién es? También la periodista de Diario y tal, bueno. Son gente de aquí, de la ciudad, muy conocido. Jesús es un hombre que ha estado haciendo radio con nosotros muchos años. Ahora lo ha aparcado de momento. Y nada, y bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer este tema que a mí me parece, me fascina y a mí me crea, bueno, tengo muchas expectativas por ver ese trabajo que hizo en su momento. Eva, no hemos quedado sin tiempo, nos quedamos con la cosa de que estudiaste en el Colegio Sagrado Corazón, después Buell Cou en San Luis Gonzaga, que has mantenido siempre una relación.
Dos años en San Luis y 2 años en el instituto.
¿En el instituto? ¿En cuál?
Pero Muñoz Seca.
Muñoz Seca. Y después que has tenido siempre una relación cercana a la Academia Santa Cecilia, ¿no? Porque allí has estado tú también, has participado, has tenido.
Sí, alguna... estuve 2 años, creo que fueron, que estuve dando clases allí de pintura. Uh-huh. Aparte de que yo iba allí a dar clases cuando era pequeña.
Pequeña, exacto.
De las dos, de música y de dibujo.
Y dibujo. Que tenemos la exposición, que es lo importante, que hemos echado un buen rato contigo, hemos visto un poco un perfil de tu trayectoria, tu vida. Y bueno, y no sé qué más. Te tengo ahí, tienes unos minutillos para cerrar esto con lo que tú creas que quiera decirnos, cualquier cosa. Bueno, por ejemplo, que visiten la exposición, ¿no? Una.
Sí, eso sí, seguro. Me hace mucha ilusión, la verdad.
¿Tienes más proyectos de exposiciones? ¿Tienes más cosas en mente?
Ahora mismo no, pero yo estoy abierta. Es que acabo de llegar, como quien dice. Y por eso estoy abierta, ¿no? a hacer cosas. Porque la verdad es que me gusta tener cosas. Cuando estuvimos aquí con CEC, la verdad es que estoy muy orgullosa de todo lo que hicimos, porque hicimos un montón de cosas súper interesantes, culturales, pero después me fui un poco harta, la verdad, porque la gente me venía diciendo, cuando llevábamos 2 años abiertos, me decían: ay, qué interesante es esto, que sois nuevos, ¿no? Llevamos 2 años. Ay, pues yo no me había enterado. Y digo, pues salimos desde el primer día, todos los días en el boletín. Es que yo lo tengo en mi casa, pero nunca lo leo. Y yo pensaba, jo, luego la gente, todo el mundo se queja de que aquí no se hace nada y ni siquiera leen el boletín. Y hay muchas cosas que se están haciendo aquí, ¿no?
Es complicado. Este tema yo ya lo...
Yo era de las que hacían cosas y decía, mira, es que
Pero es que además la ciudad está muy dispersa.
Sí, eso ya tenemos una ciudad muy dispersa,
es muy difícil porque una persona venga de Fuente Bravía o de Las Redes o de Bar de la Grana.
Sí, pero yo lo digo por la gente que decía... que decía como que...
Sí, que van a todo, pero después no van a todo.
No, que me decía como que lo tenían ahí y no lo leían ni siquiera, y entonces...
Pero eso nos pasa, yo he vivido en Sevilla y hay millones de cosas y no las leo, no las miro. Lo que pasa es que en Sevilla hay 800.000 personas todas reunidas.
Hay que criticar menos y hacer más.
Eso también.
Eso es lo que salí yo de aquí pensando, que es lo que pasaba aquí. Y no hace falta que hagas cosas como muy importantes, pero no, con que te vayas a dar un paseíto y vayas viendo las cosas como con buenos ojos en vez de con malos.
Sí, eso también es verdad.
Pues eso ayuda.
Eso es fundamental.
Eso ayuda. Y ya está. Y que vengáis a la exposición, que me apetece mucho, me hace mucha ilusión, la verdad.
Claro que sí. Tenemos que ir a la exposición de Milwaukee. Al Milwaukee siempre hay que ir. A Milwaukee hay que ir porque hay siempre cosas que ver, cosas que hacer. Y ahora hoy hemos hecho una parada diferente, ¿no? Que habitualmente lo hacemos con música, hoy ha sido con pintura y con Eva Díaz Hurtado, la hija también de un grandísimo amigo al que le mando un saludo enorme, fabuloso.
A Gonzalo Díaz y de Inmaculada Hurtado, pues, que también es muy importante.
Yo conozco
mi madre,
mucho a Gonzalo.
Y hay mucha gente que la conoce.
Enorme conversador, una persona extraordinaria, entrañable y al que le mando un saludo muy grande porque ha estado en este programa varias veces. Y siempre he disfrutado muchísimo de su presencia. Así que nada, nos me queda muy poco tiempo. Tenemos ya hoy hemos inaugurado el programa con un grupo de Jerez que había presentado su nuevo disco, que se llama Animal, que era Benson Señora, recordad, al principio del programa, Misery es el tema. Y lo vamos a cerrar con Más Madera, que es una banda que viene de Cádiz, rock and roll puro y duro, y nos traen su mensaje y un spot y unas cuantas cosas. Así que esto ha sido Rompeolas. Gracias, Eva. Gracias, queridos amigos.
Gracias.
Ahí queda Más Madera.
Hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Puerto FM. Mi nombre es Rosa, soy la bajista del grupo Más Madera. Y estamos aquí pues para invitaros personalmente a la próxima entrevista que vamos a tener en dicha radio, a cargo de nuestro queridísimo amigo Mo. Podéis estar atentos de cuándo sería la entrevista, el día y la hora, pues a través de nuestras redes sociales. Así que en Facebook, Instagram, TikTok, podéis acceder, nos podéis buscar. Y así, si nos queréis conocer un poquito más, saber quiénes somos, qué hacemos, pues nos podéis conocer a través de esta red. Y ya de paso, pues como os va a gustar, pues le dais al like. Para ir abriendo boca, pues vamos a presentar nuestro trabajo, todo a rock and roll, una apuesta segura, que pertenece al último CD, que es El Mundo Necesita Rock and Roll. Espero que os guste, que lo disfrutéis muchísimo y nos vemos en breve. Muchos besos a todas y a todas. Hasta pronto.
Ya, Más Madera, El Mundo Necesita Rock and Roll, a 10 euros. Niño, carajo, con la pelotita, niño.
Muchacho, ¿cómo son?
A 10 euros, señora, rock and roll de toda la vida.
¿Eh? Ay, qué barato. Pues mira, me va subido uno para mí y otro para mi nieto, que está todo el día escuchando reggaetón y se roza más que un gato de venta. Tú me lo subes, ¿no?
Toma, Manolo, hijo, súbete dos para el primero.
Joder, para una de que me he sido a comer fruta.
No, te dije que ya tenemos para pañales.
Yeah.
¿Qué bauchazo tiene, hijo?
Ya con todo.
Tome, señora. Joder, como huele a potaje.
Hijo, está en forma, en pizza.
¿Ha visto?
Uy, mira, los dos. Qué bien.
Pues usted lo disfrute. Póngalo al 10, que soy rock and roll del bueno, de Cádiz Capital.
Gracias, pizza.
Luego.
Luego.